Nuevas regulaciones con nuestro...
Suben los aranceles y encienden...
Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
A las 8 de la mañana damos la bienvenida a quienes se incorporan a partir de este momento a la señal de Telefórmula. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana de este viernes, viernes 15 de abril de este 2022. Desde hace una hora, con mucho gusto, a través de la cadena de Radio Fórmula, de Yanira Pérez Baena. Buen día.
Buenos días, Manuel. Muy buenos días al auditorio. Vamos con la información. A finales de este mes, las farmacias privadas del país van a comenzar a aplicar las vacunas contra el COVID-19. Las vacunas van a ser gratuitas y buscan alcanzar una mayor cobertura de vacunación en México. Aseguró por la mañana la reportera de Grupo Fórmula, Andrea Meraz, dijo que el 25 de abril se darán mayores informes sobre la logística y el tipo de vacunas que se estará administrando. A partir de la siguiente semana vamos a completar esquemas de vacunación y poner refuerzos en la Ciudad de México. La pandemia sigue, aseguró por la mañana la doctora Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Dijo que se va a vacunar en 187 unidades de salud y que todavía hay más de 1 millón de personas en la ciudad que faltan de refuerzo. Hago un llamado a los 500 diputados para que voten a favor de prohibir los camiones de doble remolque. El doble remolque no tiene razón para existir, aseguró por la mañana el consultor Héctor Gandini sobre la iniciativa de la diputada Lorena Piñón para eliminar a los dobles remolques de las carreteras. Dijo que este es un problema económico, ya que estos camiones matan a más de 1.300 personas al año. Estará en el estudio Virginia Silvestre, una mujer mazahua que salió hace 9 días de prisión después de pasar 16 años encarcelada injustamente, acusada del homicidio de su nieta. Virginia había sido condenada a 43 años de cárcel. Vamos a hablar con ella después de las 9 de la mañana. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 97 centavos.
Bueno, y el gobierno de Nuevo León, anunció la implementación del código ALBA, precisamente. Es una ampliación de una partida de 50 millones de pesos a la Comisión Estatal de Búsqueda. El gobernador Samuel García anunció la implementación de este código ALFA allá en Nuevo León, el despliegue de más acciones. Se encabezó ayer una mesa de seguridad. Nos mandó esta información el gobernador ayer a propósito del tema que tocamos temprano con una de las activistas y gente que reclama, por supuesto, la desaparición y asesinato de mujeres en Nuevo León. Se informó, pues, que se va a duplicar el presupuesto en todas las materias relacionadas con el tema. La Comisión Estatal de Búsqueda se le da una ampliación presupuestal de 50 millones de pesos para que tenga mucha más capacidad de análisis y de búsqueda, de coordinar todo un protocolo que ya existe de ley, de estándares internacionales. Dice, por fin, que Nuevo León se implemente este código. Dice, amplía los ya existentes como el AMBER. Lo que pide es una reacción inmediata, no solo de autoridades, sino también de todas las personas, de todos los lugares donde puede haber cámaras, gasolineras, hoteles, lugares, organismos civiles, una movilización generalizada, que participen autoridades del C5, la Comisión Estatal de Búsqueda, que se mueva toda la estructura de seguridad, la estructura de observación, de vigilancia, para que si hay una mujer desaparecida, porque hay una fotografía de Yanira que es bien dura, bien triste, ¿no? Que se publicó hace un par de días, donde está una joven en la orilla de una carretera esperando un pecero.
Esperando, sí,
y es lo que se sabe. Es lo último que se sabe de ella, ¿no? Fue lo último. Y a lo mejor por esa fotografía puede llegar a darse con el paradero de esta joven. Pero igual no. Aquí lo importante es que se tenga toda la información necesaria y que se vuelque, que responda el gobierno del gobernador Samuel García, pues justamente a todas esas exigencias y que vayan pues poniendo, digamos, a todos los investigadores en orden sobre esta, pues sobre estas demandas, ¿no? Mujeres que se han manifestado dos veces, incluso quemando la puerta de Palacio, pues por esta razón.
Sí, y ahí, perdóname, nada más para recordar, hay una organización que se llama justo Busquemos a Devani, y hoy anuncian un cuarto día de búsqueda a partir de las 9 de la mañana en la carretera a Nuevo Laredo, kilómetro 15.5, esto okay. En Nuevo León.
Bueno, pues ahorita lo reiteramos. Ya. Bueno, pausa, volvemos. Las 8 de la mañana con 9 minutos. Vamos a ver nuevamente este llamado de cuarto día de búsqueda. Para reiterarlo, ayúdanos a encontrar a Devani allá en Nuevo León, cuarto día de búsqueda, a partir de las 9 de la mañana, carretera a Nuevo Laredo, kilómetro 15.5, nueva casilla, allá en General Escobedo, en Nuevo León. Busquemos a Devani, dice, nos falta Devani, es el hashtag que se está promoviendo. Y vamos a ver esa fotografía que ha inquietado a mucha gente, donde esta joven pues se ve en la orilla de la carretera, justamente. Y la última fotografía que se captó de ella, y de ahí no se sabe nada. Cuarto día de búsqueda. Allá queda registrado en el estado de Nuevo León. Bueno, saludamos al doctor Francisco Moreno, infectólogo del Centro Médico ABC. Qué gusto, doctor. Buen día, ¿cómo está?
Buen día, Manuel. Un gusto estar contigo, con tu auditorio.
Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahora sí que todo parece indicar, de acuerdo con los números, que estamos en un momento tranquilo, ¿no? No sé, creo que ya dejamos de hablar de este asunto de si vamos a la endemia, lo escucho ahora con su opinión, pero sí de números muy bajos, de contagios bajos, de pocas personas que desafortunadamente han perdido la vida por cuestiones de COVID. Tan es así, bueno, que hasta las autoridades dicen, pues mejor publicamos hasta el lunes los datos de todos los días, pero ¿cómo ve el momento en el que estamos, doctor, en la pandemia? México, pues sí, concretamente.
Parecería que estamos en un momento de más tranquilidad, de menos transmisión, como dices, menos hospitalizaciones, y afortunadamente el número de fallecidos pues ha ido disminuyendo ya en una forma importante. Ojalá y esta tendencia se mantenga. Como hemos visto, no, la pandemia no ocurre igual en todo el mundo. Ahorita los países asiáticos, principalmente Corea y China, han tenido problemas para el control de sus brotes. Entonces, pues lo que hemos aprendido ahí se debe de quedar. No quiere decir que tengamos todo el tiempo que usar las mismas medidas. Podemos tener una vida mucho más tranquila, pero saber que existen esas medidas para pues estar alertas de lo que puede ocurrir, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿qué pensar, doctor, sobre el tema de las nuevas variantes, ¿no? Porque creo que una de las primeras variantes nos alertó, ¿no? De las primeras variantes, la del año pasado sobre todo, la de enero ya no pareció ser tan grave, y digo no pareció porque tuvo también su complejidad. Ahora estamos hablando de otras variantes, la XE, la B.2 de Omicron. ¿De qué tan preocupados o qué tan inquietos debemos estar a partir pues de que estemos vacunados, de que no estemos vacunados, de que tengamos refuerzos?
Mira, se dan una serie de factores que hacen que ahora aparezcan más variantes. La primera es que en el mundo, en un inicio, pues no se hacía una secuenciación. ¿Qué quiere decir eso? No se identificaba pues el tipo de virus que está afectando a cada persona, porque pues, es un proceso laborioso, caro y no está disponible en todo el mundo. Uh-huh. Para darte una idea, durante el periodo de enero del 2020 a enero del 2022 se secuenciaron 7,500,000 de muestras, y de enero para acá se han secuenciado 21 millones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos mucho más atentos a ver variaciones en la estructura del virus. Uh-huh. Y cuando empieza a haber alguna que está predominando, pues aparece, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en cuanto a lo científico? Pues estamos poniendo mucho más atención a captar estas variantes. Y evidentemente cuando surge una que está apareciendo más en algún sitio, esa variante se estudia. Da la impresión que todas las variantes que hemos tenido ahorita, B2, XE, son subvariantes de Omicron, que tienen a lo mejor un poquito más de posibilidad de contagio, pero que han mantenido este perfil, vamos a decir, de una manera baja en cuanto a la gravedad. También porque pues hay más gente que ya tiene inmunidad, porque ya se expuso al virus. Uh-huh. Y porque ya hay más gente vacunada. Todo esto es una de las razones por las que estamos pues logrando estar entrada en este periodo de descenso. Variantes va a haber, se están secuenciando. Lo que es importante es no detectar alguna que esté como Omicron, que vino a desplazar a todas las demás y que pues tomó la fuerza. La gran ventaja de Omicron ha sido su menor capacidad de invadir los pulmones y entonces ser menos agresiva que las variantes anteriores, Delta, Alfa, Beta y Gamma, ¿no?
Exacto, que eso ha terminado, digamos, por ser pues menos peligroso fundamentalmente, ¿no? Que no se va al sistema respiratorio de inmediato y no lo lastima, ¿no?
Sí, que tiene la capacidad de este virus, Omicron, de adherirse a receptores que se encuentran en la parte respiratoria alta. Entonces, de alguna forma el virus se va quedando arriba y no llega tanto a los pulmones. Ahí personas que pues, no tienen un buen sistema inmune y el virus llega a afectar los pulmones, este mismo Omicron. Pero ya al tener defensas, ya al ser un virus que tiene esa capacidad de entrar a estos nuevos receptores que no lo hacían las variantes anteriores, pues han dado como resultado el tener una pues enfermedad más leve, sobre todo en gente vacunada, en gente sana, en gente que pues tenía la historia de exposición previa. Y pues de alguna manera la naturaleza nos ha ayudado a que este virus coexista más con el ser humano sin producir tantas defunciones.
Ahora, el tema, doctor, sobre el asunto de los refuerzos, ya escuchamos hace un ratito a la secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, dice que más o menos en la Ciudad de México hay 1,000,000 de capitalinos que han decidido no ponerse refuerzo. Es el 18%, dice, del total. Ahí hay una inquietud, ¿no? En el refuerzo del esquema completo, mejor dicho, pues estamos al 99%, creo que no hay tanto problema. El 18% es el que parece que inquieta. ¿Qué tanto recomienda usted entonces ponerse los refuerzos para quienes no lo han hecho?
Es que el refuerzo se debe de entender como una manera de que tú, cuando empiezan a bajar tus anticuerpos, tus defensas, a través de una nueva dosis, los vuelves a incrementar. Creo que aquí lo que ha pasado es que se dejó un espacio muy largo por
sí.
parte de la autoridad sanitaria entre la segunda aplicación y la tercera. Y ahora están haciendo un espacio muy corto entre la aplicación de la tercera y la cuarta. O sea, es un poco pues, no siguiendo lo que se ha hecho en el resto del mundo. Pero de alguna manera yo les diría a la gente que es vulnerable, que tiene muchos problemas de salud, que si ya pasaron por lo menos 4 meses de que te pusiste la tercera dosis, te pongas una cuarta dosis. Aquí lo que es muy llamativo, y lo digo con una situación de preocupación, es que estamos poniendo ya 4 refuerzos y tenemos 1 de cada 3 mexicanos que no se ha vacunado con una porque han decidido todavía no vacunar entre 5 y 15 años. Que ya se avisó que se va a hacer, sí, pero pues no se ve para cuándo.
Uh-huh. Sí, esa es la parte a la que iba ahora, porque tenemos una franja, vaya, entiendo que hay una zona en la franja norte de la República Mexicana, los estados fronterizos que han hecho esos acuerdos con Estados Unidos, que han recibido donaciones, pues sí, alivia toda esta parte, ¿no? Muchos que pudieron brincar a los Estados Unidos y vacunarlos a los pequeños, a los menores, está bien, pero no es la parte mayoritaria. Otros que desde otros puntos de la República Mexicana viajaron con sus hijos y los vacunaron, pero la gran mayoría, ¿no, doctor? Y esa franja sigue vulnerable.
Así es. Y, pues, desafortunadamente para ese grupo de edad, en lugar de tener la opción de tener 5 vacunas disponibles, pues la única que está aprobada es la vacuna de Pfizer para las dosis claro. de menores, ¿no? Uh-huh. Pero pues, yo creo que aquí ya es tiempo de que se tomen las medidas necesarias. Se está viendo esto con el programa de COVAX, pero COVAX nada más maneja AstraZeneca en la mayor parte de los casos. Uh-huh. Entonces, más que decir ya se va a aplicar, pues deberíamos decir dónde, cómo y cuándo.
Ese es el punto, exacto, porque la autoridad federal simplemente, como bien dice, hace el anuncio, pero uno revisando el listado incluso de que más es público, yo creo que lo podemos poner hasta en nuestras redes sociales de COVAX, bueno, los espacios en los que ha distribuido las vacunas son muy amplios y bien lo dice, doctor, fundamentalmente de AstraZeneca, ¿no? hay una sola recepción, creo que como de 1 millón de vacunas Pfizer, ¿no? Que seguramente pues ya fueron aplicadas o distribuidas, pero pues no se sabe para cuándo, para el compromiso de México, que además es el país donde más vacunas han otorgado, pues han cumplido su contrato.
Sí, así es. Ojalá y haya, pues ahorita el esfuerzo de la autoridad, pues para comprar las vacunas de los niños. La salud de los niños es muy importante. Hemos visto, desafortunadamente, desde agosto pasado con la variante Delta y con Omicron, que la enfermedad, a diferencia de la forma más benigna que puede pasar en gente donde se afecta la vía respiratoria alta, los niños son muy susceptibles, que cuando les da infección en los bronquios hacen croup o hacen este tipo de asma, y entonces hemos tenido niños que desafortunadamente han llegado al hospital, que han estado graves, y tenemos pues más de 1,280 niños que han fallecido por COVID en México. Yo creo que todos esos datos, aunado al COVID largo de los niños, todo esto pues debe de alentar a la autoridad a decir, bueno, los que se quieran poner la vacuna, los niños que se quieran poner la vacuna, deben de tener esa posibilidad, es un derecho prioritario de salud.
Oiga, doctor, tenemos que hacer una pausa porque nos están llegando algunas preguntas concretas sobre el tema de vacunación. ¿Nos puede permitir en línea y hay oportunidad de terminar?
Claro que sí, con todo gusto.
Gracias, doctor. Vamos a pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
8 de la mañana, 24 minutos. Continuamos y concluimos esta charla, entrevista con el doctor Francisco Moreno, infectólogo del Centro Médico ABC. Doctor, muchísimas gracias por esperarnos. Nos llegan varias preguntas específicamente, de acuerdo con lo que dicen los niños, absolutamente de acuerdo. Ojalá camine pronto porque no se ve para cuándo. Simplemente ahí decir, en el caso de México y el sistema COVAX, que estaba aquí recuperando después de los últimos entregas, ha sido todas Astra, menos una Pfizer que llegó el 19 de julio del 2021, doctor. Todos los demás envíos, hasta el del 4 de marzo de este año, han sido AstraZeneca, y pues por esperar cuándo van a hacer favor de enviar. Y además que nos digan o que digan que efectivamente la petición del gobierno mexicano va a ser cierta, porque el gobierno mexicano ya dijo, tráigame Pfizer, pero pues como usted bien dice, entregan fundamentalmente Astra, ¿no? A ver qué tal. Una pregunta, doctor, en particular, nos dicen, dice, si alguien se vacunó, normalmente en Estados Unidos, naturalmente, con Johnson & Johnson, se puso un refuerzo de Moderna, para los refuerzos que van a poner en México de Astra, ¿se lo puede poner sin que tenga alguna preocupación?
Sí, incluso eso pues es una de las mejores noticias que hemos encontrado a lo largo del estudio de la mezcla de vacunas, que pues no hay ninguna mezcla que sea insegura. Todas las mezclas son seguras en cuanto a que no te van a producir daño. Definitivamente va a haber mezclas que van a ser más efectivas, como hay vacunas más efectivas que otras. Pero aquí la idea es tener inmunidad. Y si tienes la oportunidad de ponerte una vacuna, no hay ninguna contraindicación en que te pongas una vacuna mezclada, porque eso se ha visto que ayuda a que tu sistema inmune pues vuelva a fortalecerse para poder evadir al virus.
El caso, por ejemplo, ahí nos dice, yo me puse nada más una vacuna, dice, porque tuve una Pfizer, tuve alteraciones hepáticas, ya no me puse la segunda. ¿Me pongo un refuerzo, doctor? ¿Qué hago?
Pónganse un refuerzo. La realidad es que esto que llamamos el escudo protector, mientras más vacunas tienes, y si llegaste a tener la historia de haberte enfermado con alguna de las variantes anteriores, tu protección que tiene el cuerpo para que si llegaras a contraer el virus, pues resulta en una enfermedad mucho más benigna. Eso también ha ayudado a que estas nuevas variantes pues no sean tan agresivas, porque ya no es como en diciembre del 2019 que llega un virus al que nadie tenía ningún tipo de inmunidad. Ahora ya muchos individuos, por haberse infectado o por vacunas, ya tienen forma de defenderse.
Correcto. Ahora, para muchas personas dicen, como bien dijo el doctor al inicio de la charla, ya se pusieron los dos refuerzos. Son fundamentalmente preguntas de adultos mayores de 60 años. Dice, yo me puse mi primera, mi segunda y mi refuerzo, pero me lo acabo de poner realmente hace muy pocos meses. ¿Me pongo la cuarta? ¿Sí me pongo la cuarta?
Lo ideal es esperar al menos 4 meses. ¿Por qué? Porque si tú lo haces antes, pues realmente estás, de alguna manera, quitando el tiempo de utilidad de la dosis anterior. Sabemos que las dosis de una vacuna duran aproximadamente entre 4 y 6 meses. Uh-huh. Y si tú lo haces antes de tiempo, pues entonces lo que ha pasado es que esa protección que te podría haber dado, la vacuna un par de meses más, pues la pierdes. ¿Y por qué es importante? No porque tú la pierdas, sino porque esa vacuna puede ser aplicada a alguien que no tenga esa situación, que sí haya pasado los 4 meses y se pueda poner. Ese también ha sido el problema de monopolizar la vacuna, porque pues la vacuna la aplican cuando quieren, donde quieren y la que quieren. Entonces, pues uno está aquí a las vivas a ver cuándo sale en mi municipio, hay vacuna, y pues todo el mundo quiere correr a ponerse la vacuna. No ha sido una forma organizada, y pues esas son las consecuencias. Ahora, nos tardamos muchísimo en el tercer refuerzo, y ahora estamos poniendo el cuarto muy temprano.
Es correcto, y ahora pues ya ve que en algunos estados, incluso me parece que va a ser un tema un poco más amplio, pues dice Guanajuato, pues es que se van a echar a perder las vacunas porque las tienen guardadas, ojalá las suelten rápido.
Así es, yo creo que aquí ha pasado en el mundo, eso no es exclusivo de México, desafortunadamente tenemos un grupo de gente que no ha ido a favor de la ciencia, sino en contra, y que todavía siguen después de, pues ya ahorita ya la gente que inicialmente decía que cuando te ponían esa vacuna, a los 6 meses te ibas a morir, y pues ahora ya dicen que no es al año y medio, sino que en 5 años, ese tipo de pensamiento antivacuna, pues genera confusión en personas que de alguna manera se sienten un poquito indecisas. Creo que ahora ya deben de estar tranquilos. Se han puesto prácticamente 12 mil millones de dosis de vacunas. Entonces, la cantidad de vacunas que se ha puesto es impresionante. Y las muertes que han ocurrido por COVID también son impresionantes. El exceso de mortalidad es arriba de 18 millones en el mundo. Entonces, pues tenemos esta gran arma. De alguna manera, sí, a veces te pones la vacuna y te puedes infectar, pero es como tener un medicamento que sabes que si te infectas no te va a ir mal porque la vacuna te protege.
Pues qué gusto poder escucharlo y con toda esta información transmitirla justamente a la audiencia para que tenga certeza y tranquilidad en muchas de las preguntas que nos hicieron. Doctor Moreno, como siempre, un gusto. Muchas gracias.
Gracias, Manuel, y a seguirnos cuidando.
Sin duda que sí. Gracias, doctor Francisco Moreno, infectólogo del Centro Médico ABC. ¿Cómo ves? Ingeniero Camacho, bienvenido, buen día.
Buen día, Manuel. Buen día al auditorio. Pues.
Entre otros de los que tenían curiosidad, aguanta tantito. De 4 a 6 meses para que te pongas tu cuarta dosis.
Mi cuarta dosis, yo me la puse en febrero, o sea, que tendré marzo, que abril, pasar mayo, marzo, junio, abril, mayo.
Julio, agosto,
en junio,
por ahí.
Julio, ¿no? Allí, pues sí, muy importante
que
lo que dice.
Que no haya
doctor.
Angustia, porque creo que genera ansiedad, ¿no? Eso, y me la pongo, no me la pongo, ¿qué hago, no?
Pero pues ya con lo que dice el doctor, yo siento que la gente que tenía esa ansiedad, esa inquietud, pues se va a tener un poco más de calma, de paciencia y sobre todo de información, de que, como dice el doctor, pues si te la pones antes de los 4 meses, inhibes el efecto de la anterior. Yo siento que pues ni siquiera por equivocación podemos decir que la pandemia se ha controlado, ¿verdad? Hay casos de varias entidades de la República en donde sigue habiendo brotes. Yo el otro día estaba leyendo dentro de las primeras planas que me mandan de periódicos de la provincia que en Aguascalientes estaba otra vez llena el área COVID del Hospital General de Aguascalientes. O sea que la pandemia no se ha acabado de ninguna manera. Pero lo que dice el doctor, pues yo siento que nos da luz en la forma en que debemos comportarnos con respecto a la aplicación de la cuarta dosis.
Buenísimo. Bueno, ¿con qué arrancamos?
Pues mira, Manuel, yo siento que ya pasados 5 días de celebrada la jornada de revocación de mandato, pues se han dado varias lecturas al resultado de la misma. Yo creo que podemos dividir las lecturas en 3 grupos. El primer grupo es el grupo que dice que ganó el abstencionismo y que fue una derrota para la 4T o concretamente para la 4T, ¿verdad? La pregunta es, en este caso, para esas personas que están perdiendo, que perdió la 4T, es si en el 2024 ese 82% de abstencionistas, ¿verdad?, irá a votar. ¿Cuánto más se incrementará la votación en el 2024 del 18% escaso que se obtuvo en la revocación de mandato? Yo siento que no los que están haciendo ese cálculo pues no esperan que el 82% de abstencionismo que hubo, ¿verdad?, vaya a ser mayoritariamente ahora un porcentaje que acuda a votar a las urnas. La media nacional se ha conservado entre el 38 y el 40%, o sea que yo siento que estarían matemáticamente faltando pues algo así como el 22% y no el 82% que están calculando. Ahora, ¿votarán en contra de AMLO? Esa es la pregunta.
¿En el 24?
En el 24.
Pues ya no va a estar en la boleta, ¿no? ¿Tú crees que sí?
No, pero si... No,
suponemos que él va a hacer lo posible por ser parte, ¿no?
Por ser parte, sí, ¿no? En el segundo grupo está los que dicen que con el ausentismo ganaron los partidos de oposición. Eso se me hace pues muy, muy relativo, Manuel. Y la pregunta es, ¿de qué oposición estamos hablando? De la oposición de un conjunto de partidos como PRI, PAN, PRD y hasta Movimiento Ciudadano, o de partidos en lo individual que sienten que salen fortalecidos con ese abstencionismo y que de ese 82% que no acudió a votar el domingo pasado, pues muchos seguirán con ellos en el 2024. Yo lo que digo es, por ejemplo, si hablas del PRI, la gente, y ellos van solos, no van en alianza, ¿irá a votar por quién? ¿Por Alito? ¿Irá a votar...?
O sea, ¿vas a apretar candidatos?
¿Eh?
¿Vas a apretar candidatos eventuales?
Pues sí, los que bueno, se están mencionando.
Déjanos ir a la pausa entonces para que no quede inconclusa la lista, ¿no? Vamos aquí con el ingeniero José Luis Camacho. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. Arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter. Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook. 55-5166-3404. Radio Fórmula en Facebook. Radio guión bajo Fórmula en Twitter. Radiofórmula.com.mx. Nuestro sitio para que nos visite. Volvemos.
Por la mañana, vamos con la información. A finales de este mes, las farmacias privadas del país van a comenzar a aplicar las vacunas contra el COVID-19. Las vacunas van a ser gratuitas y buscan alcanzar una mayor cobertura de vacunación en México, aseguró por la mañana la reportera de Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Dijo que el 25 de abril se darán mayores informes sobre la logística y el tipo de vacunas que se estará administrando. A partir de la siguiente semana vamos a completar esquemas de vacunación y poner refuerzos en la Ciudad de México. La pandemia sigue, aseguró por la mañana la doctora Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Dijo que se va a vacunar en 187 unidades de salud y que todavía hay más de 1 millón de personas en la ciudad que faltan de refuerzo. Estamos en un momento de menos transmisión, hospitalización y fallecidos. Tenemos que aprender de lo que hemos vivido y nos tenemos que mantener alerta, aseguró por la mañana el doctor Francisco Moreno. Sobre la vacunación a menores, dijo que van más de 1,200 niños fallecidos desde que empezó la pandemia, por lo que las autoridades deben considerar vacunarlos. Hago un llamado a los 500 diputados para que voten a favor de prohibir los camiones de doble remolque. El doble remolque no tiene razón para existir, aseguró por la mañana el consultor Héctor Gandini sobre la iniciativa de la diputada Lorena Piñón para eliminar a los dobles remolques de las carreteras. Dijo que este es un problema económico y que causa más de 1,300 muertes al año. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 96 centavos.
Muchas gracias, Deyanira. Bueno, a ver, venga esa lista de personas propuestas rumbo al 2024. ¿Candidatos de oposición?
Pero sí, candidatos de oposición y también de Morena, mencionados, no propuestos, ¿no?
Ok.
Lo que yo decía era que el PRI se enfrentará a la maquinaria de Morena demostrada en la revocación de mandato, en donde pues arrasaron completamente con candidatos como Alito, como De La Madrid, como Del Mazo.
De La Madrid, que se le ve que además él tiene ganas, ¿no?
Tiene ganas y se anda promoviendo fuertemente. Esos, pues, habrá que ver.
Entonces,
si...
Alito, De La Madrid y...
Y Alfredo Del Mazo.
Alfredo Del Mazo.
Yo,
¿tú no ves al gobernador Murat?
Pues lo veo en Oaxaca.
Hace poquito que vino, sí, pero hace poquito que vino dijo, pues en una de esas corremos, ¿eh? En una de esas corremos porque, pues, a ver, es un hombre joven, efectivamente.
Sí, sin duda.
¿Por qué no voy a intentarlo?
Pues a lo mejor porque está muy cercano a la 4T, según las opiniones generalizadas. Pero bueno, pues tiene su derecho.
Pero le quiere correr por el PRI, ¿eh? No le quiere correr por Morena.
No, claro que sí, por Morena no lo dejan. Por el PAN, pues uno ve que el que lleva más ventaja en las encuestas que se han sacado partido por partido, Ricardo Anaya.
¿Y tú crees que se aventaran el boleto de volver a ponerlo?
Yo siento que no, ¿verdad? Y siento que en la tesitura jurídica en la que se encuentra Ricardo Anaya, pues difícilmente pudiera salvar todas esas circunstancias para volver a ser candidato.
Pero hay que ponerlo a lista.
Pero ahí está en las encuestas. Se menciona a Santiago Krill, que como dice el talentoso senador Germán Martínez.
Saludos al senador.
Saludos al senador. Pues es un personaje ya completamente de modé y que pues no jala, yo creo que ni a los miembros de la casilla en la que él va a votar,
¿verdad? Pero como tú bien dices, creo que la encuesta de México elige pinta, ¿eh?
Pinta, como pero...
personaje panista, por supuesto.
Así es. Marco Cortés ha mencionado a otros que estarás conmigo de acuerdo, Manuel, que pues en realidad son personajes como Pancho Domínguez, el gobernador de Querétaro, que también está y por qué se le va a descartar, o como un personaje controvertido, ¿verdad? Como es el exgobernador el que va a ser exgobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que si libra también todas sus situaciones jurídicas, pues una de sus apuestas va a ser tratar de llegar.
Lo menciona Mauricio Vila de Yucatán.
Menciona a Mauricio Vila.
A Mario Eugenia Campos de Chihuahua.
Pues sí, yo siento
digo,
que...
digo, prematuro, pero me parece que también la menciona, ¿no?
Y ayer se vio muy bien la gobernadora.
Muy bien.
En su entrevista con el gobernador de Texas.
Lo hicieron bien los dos, ¿no? El gobernador de Coahuila también lo hizo muy bien, pero no. A ver, otro nombre, porque ¿qué te parece el de Mauricio Curi, de Querétaro?
Pues siento que está empezando Mauricio Curi, está empezando bien. Ahí está su competencia de su ex gobernador, de su antecesor, Pancho Domínguez, ¿verdad? Al que lo veo con más oficio político que al actual gobernador de Querétaro, sin que eso lo descalifique de ninguna manera. Pasaríamos a ver la lista de Movimiento Ciudadano de los que se mencionan, ¿no? Evidentemente se menciona a Dante Delgado y a Enrique Alfaro, que son, pues digamos, los dinosaurios de la competencia dentro de Movimiento Ciudadano. Pero pues ahí están también el Movimiento Ciudadano Samuel García, el gobernador, con todas sus controversias que trae ahorita.
¿Qué cosa que vino hace poco y nos dijo, yo no voy, ¿eh? No es mi tiempo. El 24 no es mi tiempo.
O sea, así dicen todos.
Es tiempo de Colosio. Es que él dice, es tiempo de Colosio. Ellos traen un proyecto muy claro, ¿eh? Me refiero a los jóvenes de Movimiento Ciudadano.
Bueno, pues yo menciono a Colosio, que trae varios, ¿verdad? Grupos ya, pero Colosio, en alrededor de toda la República, cuando menos dos en Sonora. Y creo que pues el fenómeno Colosio, ¿verdad? Que todo el mundo lo que argumenta es en el 2024, ahora sí va a estar en la boleta el apellido Colosio. Quién sabe, ¿verdad? Esa será una situación por ver. Y como decía el senador Germán Martínez, pues también podemos apuntar aquí a un candidato independiente que sería por ellos y a lo mejor cooptado por Movimiento Ciudadano, que es el michoacano actual presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba Vianello.
¿Tú crees?
Bueno, pues está siendo mencionado incluso como candidato a rector de la UNAM.
Es correcto.
Ahora, en otro grupo, Manuel, es el de Morena. Ellos dicen que ganaron la consulta. Ahora, la realidad es que la gente fue a votar por López Obrador, no fue a votar por Morena.
Luego la llevaron, pero votó por López Obrador.
Pues eso sí.
Haya sido como haya sido. Dice un amigo mío, se facilitó el transporte, que es distinto.
Así es, ahí viste a Mario Delgado haciéndole al microbusero.
Se facilitó el transporte, ¿está bien?
En el 2024 los morenistas tendrán un candidato o candidata, ¿verdad?, que debe superar un gran hándicap. ¿Cuál es ese gran hándicap? Pues el tener el mismo o más arrastre, que lo veo muy difícil, que el que tuvo el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Muy difícil, ¿eh? Y por eso yo solo veo a, de acuerdo a las encuestas, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal, al secretario de Gobernación, a Adán Augusto López, y a Esteban Moctezuma. No veo.
¿Solo cinco?
No veo en esa lista ni a Rocío Nale, ni a Juan Ramón de la Fuente, ni a Tatiana Cloutier, que en un momento dado fueron mencionados en una mañanera por el propio presidente de la República. Yo creo que el resultado de la revocación de mandato pues nos da oportunidad de anticipar estas tres lecturas. Los que dicen que el abstencionismo fue contra AMLO, ¿verdad?, los que dicen que el abstencionismo fue a favor de un partido, y los que dicen que la arrolladora mayoría que obtuvo el presidente para que siguiera al frente de las instituciones nacionales, ¿verdad?, pues fue un triunfo de Morena, lo cual yo creo que definitivamente no es lo correcto.
Pienso que no. Oye, bueno, cambio de tema. El asunto de la reforma eléctrica, vienen días que se van a volver a calentar, todo parece indicar el domingo. Quizá la respuesta de haber echado hasta el domingo la decisión que se iba a tomar supuestamente a principios de semana, pareciera, porque no va a quedar muy claro o no se puede confirmar con facilidad, que era para dar un poco más de tiempo y a lo mejor efectivamente conseguir los votos que les hacen falta, que son muchos, ¿no? Pero creo que siempre partimos del mismo error. Pensamos que son 500 diputados y que van a estar los 500, pero ese es un error.
No,
rara
no.
Vez están los 500.
Yo coincido plenamente contigo, no creo que se logre un quórum de 500.
No, es muy difícil. En ninguna legislatura es muy pocas veces se juntan los 500.
Pero dentro de los ausentistas también habría que contar la posibilidad de que muchos de Morena también serían.
Es que ese es el tema. Luego las sesiones, lo que ha pasado en el Senado, no más de una vez, los que fallan son los senadores de Morena.
Pues fíjate que hubo en el Senado un caso muy sonado de una votación en donde faltaba un senador, y el senador que no fue a votar es ahora el candidato a gobernador por Oaxaca de Morena, Salomón Jara.
Pues sí, por ejemplo, ¿no?
Y pero ahora. Bueno. Y ahora lo que yo veo es que en una disminuido quórum el próximo domingo, será muy difícil que Morena consiga, se habla de que ahorita ya tiene 12 votos más, ¿verdad?, a su favor.
Sí, eso dicen.
Sí, y de todos modos le siguen faltando 52. De tal suerte que con un disminuido quórum, algunos morenistas faltando, yo siento que el resultado, ¿verdad?, será pues un resultado negativo para el proyecto de reforma eléctrica presentado por el presidente.
O sea, patearlo como lo van pateando no va a significar una victoria para los morenistas.
Yo siento que no. Creo allí, Manuel, que pues vámonos a ponernos un poco a leer los mensajes que dejó escritos Marshall McLuhan y decir que el mensaje es bueno, ¿verdad? Mucha gente va a ser beneficiada con la baja de las tarifas eléctricas. En el campo.
Tarifa cero para algunos.
Algunos, sí, en el campo algunos van a ser beneficiados también con esa baja. Y los municipios, que la mayoría de los municipios del país, en lo que se refiere a el pago del suministro eléctrico, los alumbrados públicos y todo lo demás que se necesita, están endeudados, algunos están endeudados hasta proporciones que son verdaderamente impagables, pues serían reconsiderados en esta reforma. Ahí qué fue lo que falló, como decía McLuhan. El mensaje es bueno, el mensajero que fue Bartlett fue pésimo, ¿no?, definitivamente. Entonces yo creo que pues no pasará la reforma y no pasará pues simple y sencillamente porque se polarizó políticamente y no porque se haya analizado en sus pros y sus contras que pudieran beneficiar a la población en general.
Bueno, finalmente, ¿quieres hacer un comentario, no?, sobre el tema de los feminicidios en Nuevo León, la crisis política que se está viviendo allá?
Pues mira, yo siento que ha sido el tema de las de los últimos 10 días, ¿no? Creo que es un tema de carácter nacional, ¿no? En lo que va del sexenio, ¿verdad? Pues ya suman bastantes, ¿no? Más de 500 feminicidios. Y creo que lo que está pasando en Nuevo León, pues es una zona, está ocurriendo en una zona geográfica en donde pues Nuevo León está en frontera con el estado de Tamaulipas, que es un estado pues calificado incluso por los Estados Unidos como un estado peligroso para que viajen por él sus connacionales. Y Nuevo León pues está padeciendo, digamos, el efecto cucaracha de los feminicidas tamaulipecos que, siendo perseguidos, pues van y toman plaza en el estado de Nuevo León y ocurren situaciones tan lamentables como las que pues ya he estado llevando a cabo en este programa, sobre todo de la última desaparecida, que pues ya son 7 días los que tiene sin tener noticias de ella. Hoy en la mañana estábamos viendo al padre, ayer tú lo presentaste también en la noche, y creo que eso es una cuestión que se focalizó en el estado de Nuevo León, pero que es una cuestión de carácter nacional. Y no estoy justificando al gobernador de Nuevo León, que tiene que hacer su mejor esfuerzo.
No, además ya tiene ahí su carga de presión normal como gobernador, la está enfrentando e intentando reaccionar.
Así es, y siento que pues ese problema que duele. Mira, ahorita en la última encuesta que trabajamos paralelamente con Sergio Zaragoza, no fue una encuesta, fue un sondeo, que es una cosa completamente distinta. Las preocupaciones, las tres preocupaciones principales de los mexicanos en este momento, en primer lugar está la inflación, ¿verdad? La gente está verdaderamente angustiada por la forma en que de un día para otro se incrementa el precio de la canasta básica. Claro. En segundo lugar está la inseguridad. ¿Por qué? Pues porque se potencializa con temas como este de los feminicidios, ¿no?
¿El tercero?
Y el tercero es la salud, porque todavía no salimos de la pandemia y además hay una serie de enfermedades, ya no hablemos del cáncer y de los medicamentos caducados, sino simple y sencillamente, una, el sistema de salud no está dando la respuesta que debe a todos los problemas de salud que se presentan en general, y por último, pues definitivamente este país es un país que tiene una cultura para prevenir las enfermedades más contagiosas, pues todavía bastante baja.
Y de Dinamarca ni hablamos, ingeniero. Muchas gracias. Gracias por venir, ingeniero.
Gracias a ti, Manuel.
Ahí nos vemos pronto.
Saludos al auditorio.
Gracias.
Aquí nos veremos el próximo viernes.
Así dijo la última vez, pasaron como 6 meses, pero se lo tomamos como bueno, ¿no? Como buena intención.
La última vez el que me dijo Ciro.
Ciro, vas a culpar al ausente.
Sí, claro. No, y voy a hacer la leña del árbol.
No, y espérate. Ya muere. Gracias, ingeniero. Que te vaya bien. Buen viernes y buen fin de semana. Vamos a pausa, regresamos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Las 9 de la mañana, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, está vigente pues este llamado para año con año para la consulta de presupuesto participativo que organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Esta consulta pues tiene, entre otras cosas, una idea de enchular la colonia. Dice, se enchula tu colonia. ¿Cómo se aprovecha este presupuesto? Pues año con año se participan propuestas vecinales que concursan y que de alguna forma pues esos ganan y entonces se hace algo, ¿no? Se mejora un kiosco, se mejora alguna zona de alguna calle, no sé, lo proponen los vecinos en general. Entre el 8 y el 19 de abril se está haciendo un preregistro. Hay una variación ahora ya muy moderno en lo que tiene que ver precisamente con esta convocatoria. Le agradezco a la doctora Erika Estrada Ruiz, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Platique con nosotros esta mañana. Doctora, qué gusto, buen día.
¿Cómo estás, Manuel? Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
Pues, ¿cómo viene esta convocatoria y qué es lo que está pasando en estos días?
Te cuento cuento. Como bien señalas, estamos en consulta de presupuesto participativo en Ciudad de México. Tenemos ya 10 años organizando este tipo de ejercicios democráticos. En este momento ya todas nuestras vecinas y vecinos inscribieron los proyectos. Fueron poco más de 18,000 los inscritos para este año y que se puedan ejecutar en todas las alcaldías y colonias. Y estamos en la fase en donde la ciudadanía puede hacer el preregistro que señalaba a través de una app que diseñamos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Lo único que tienes que hacer es bajarla en tu celular, cualquiera de los sistemas la tiene, ya sea Android o iOS, instalarla rápidamente y en 3-4 minutos hacer un preregistro, Manuel. ¿Qué te va a permitir este preregistro? Que lo puedes hacer del 8 al 19 de abril. Te va a permitir votar a través de Internet, votar a través de la app de manera muy sencilla. Si tú eres de los que no quieres salir de casa y dices, ¿sabes qué, Erika? Yo no quiero salir el primero de mayo a votar presencial y buscar en dónde está mi mesa receptora de votación. Puedes hacerlo por Internet. Te lleva unos minutos y con eso ser parte de la toma de decisiones en tu alcaldía o colonia en un proyecto que sí o sí se va a ejecutar. Va a haber un proyecto ganador de los ya inscritos y qué mejor que seas tú quien participe.
Es correcto, de eso se trata, porque muchas veces luego lo que era una preocupación es cómo hacemos o cómo hacen ustedes para convencernos a nosotros de ir a donde estaban las casillas, que seguramente estarán ahora, pero pues era el único momento en el que pudo uno participar. Ahora pues está más fácil, Erika, está muchísimo más fácil. ¿Cómo se llama la aplicación para que la gente lo tenga en la mente?
La aplicación se llama SEI, S-E-I, te va a aparecer inmediatamente si tú tecleas incluso el nombre del instituto, ISM, es la primera que te aparece y como te comentaba es muy sencillo, pero sobre todo también insistirle mucho a la ciudadanía de que estamos hablando de 1.600 millones de pesos, Manuel, que se van a ejecutar este mismo año en proyectos que tú vas a ver materializados en tu alcaldía, en tu colonia, y que lo que buscan es mejorar tu calidad de vida. Estamos ante una posibilidad, me parece enorme, de poder hacerlo a través de la vía electrónica. Se ha diseñado para que sea lo más sencilla, intuitiva para nuestra ciudadanía. Tenemos de aquí hasta el martes para poder hacer este preregistro de unos minutos y después ir a la votación electrónica que se va a abrir del 21 al 28 de abril para que puedas ejercer tus derechos. Importantísimo que conozca también la ciudadanía cuáles son los proyectos que se están postulando por cada colonia. Ahí pueden ir a la página del instituto, que es www.ism.mx. Ahí van a ubicar por su colonia, por su alcaldía, qué propusieron sus vecinas y vecinos. Muchos de los proyectos, como ya señalaba, tienen que ver con mejorar las calles, probablemente la seguridad, poner luminarias, cámaras de vigilancia. Hay otros muy, muy, muy de verdad novedosos que tienen que ver con mejorar el medio ambiente, mejorar la calidad de vida instalando unidades deportivas, probablemente, o centros culturales. Entonces, como verás, la oferta es muy amplia y la ciudadanía se ve beneficiada cada año de esta ejecución de presupuesto participativo en donde los vecinos proponen, los vecinos votan y con posterioridad las alcaldías ejecutan.
Pues buenísimo. Pues muchísimas gracias por esta invitación, doctora, y estamos atentos para ver justamente los proyectos. Muchas gracias, muy buen día.
Manuel, muy bonito día.
Adiós, doctora Erika Estrada Ruiz, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pues ojalá se informe, ojalá se registre y ojalá vote. Volvemos.
Vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
9:09, gracias por seguir con nosotros. Bueno, vamos a ver esta pieza, este trabajo que hizo Marco Antonio Silva, a partir de que termina el capítulo de quiebras, la empresa Aeroméxico, pues comienza con varios compromisos de inversión, fuerte de inversión, entre otras cosas para capacitación de personal, fundamental para su tripulación, para sus pilotos, para quienes están pues, teniendo que ser capacitados en las mejores aeronaves, bueno, las más modernas, y compraron dos verdaderamente pues de los más modernos en el mundo, ¿no? El 700XR. Ahorita nos cuenta Marco de qué se trata y lo vamos viendo. Y es un simulador.
Responde como un avión real.
Qué chingón.
Su cabina tiene las dimensiones de una cabina real. Y sus recorridos son los mismos de un plan de vuelo real. Pero no es un avión verdadero. Se trata del simulador de vuelo más moderno del mundo y ya hay uno instalado en México.
Lo que estamos aquí observando es un simulador nivel D con movimiento de los seis ejes.
Es David Olmos, jefe de simuladores de Aeroméxico.
Y es el nivel más alto de simulación.
Calificado con la máxima certificación en simulación que otorga la Organización de Aviación Civil Internacional, este sistema es el sueño de cualquier enamorado de la aviación. Pero Aeroméxico no lo tiene como una sofisticada atracción de parque de diversiones. Aquí, adiestra de manera recurrente a sus pilotos, principalmente a los que vuelan el Boeing 737 MAX, la última versión del avión más vendido en la historia de la humanidad.
El tema de capacitación se traduce principalmente en seguridad. El hecho de que el personal que trabaja en una aerolínea esté bien capacitado y cuente con todos los altos estándares y niveles que se requieren de manera nacional e internacional, habla también de una aerolínea que te puede ofrecer seguridad.
La cabina es totalmente real, a imagen y semejanza del avión. Las dimensiones son reales, inclusive los asientos son los mismos que encontraríamos en la cabina. Algunos de los botones son los mismos que encontraríamos en la cabina. E inclusive los controles, al momento de que los estamos operando en el simulador, sentimos la fuerza opuesta que pudiera ser por sensación de viento o por sensación de gravedad o de peso de la aeronave.
¿Es responsable de los simuladores?
El 7000XR, nombre que parece salido de una película de ciencia ficción, es una herramienta tecnológica de frontera. Reproduce las condiciones asociadas al peso del avión, a su centro de gravedad. Actúa según la pista y el aeropuerto elegido y manipula las condiciones meteorológicas de cualquier aeropuerto del mundo con fines de adiestramiento. Noche, día, nublado, e incluso puede hacer que caiga nieve en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Lo que vamos a hacer es simular un despegue de Ciudad de México por la pista 05 derecha. Por lo general es la configuración de pistas que se utiliza todos los días o mayormente.
El simulador replica los movimientos del avión a través de sus seis ejes. Las pantallas en la cabina son un sistema envolvente que incluye movimiento de autos y de otros aviones de manera aleatoria y es utilizado 20 horas al día en el adiestramiento de pilotos. En la instalación de este y otro simulador, Aeroméxico invirtió casi 16 millones de dólares y todo para mandarnos a volar.
Yo le diría que es 99.99 cercano a la realidad. Al final se trata de llegar lo más acercado al nivel de lo que tendríamos en un evento real. Lo más cercano que el ser humano puede alcanzar a simular es esto.
Bueno, y este simulador que está ahí muy cerquita de las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, pues es como una caja, ¿no? Es como una caja y ahí se meten pues los capacitadores, los capacitados y para quienes nos siguen en radio, pues se da todo esto que hemos estado escuchando de la realidad, ¿no? De la realidad para ser pues mejores pilotos todos los días. ¿Cómo viste, Humberto? Ahora sí tu comentario.
No, pues está muy bonito, está muy interesante. Vaya juguete que se encontró Marco Silva.
Buenísimo, ¿no?
Además, con precisión de relojero, el desarrollo de la electrónica en el aparato está padrísimo.
Lástima que Marco no está, porque da la impresión, creo, que más es un trabajo que hizo Marco una noche, ¿no? Completa, viendo cómo se capacitaba. Da la impresión de que en ese aterrizaje es Marco, ¿no? El que está, porque dices, oye, ay, como que no cayó bien. Ese no parece
como que no podía clavar la tercera rueda, ¿verdad?
Exacto, parece amateur, pero bueno, ya nos platicará Marco luego. No dejamos el tema de la aviación. Ayer nos presentaste una pieza de un lugar cerca de la Trinidad, cerca del aeropuerto este del Felipe Ángeles, decías tú ayer, a 10 kilómetros en línea recta, en una circunstancia bien complicada. Vimos la primera parte, hoy nos presentas la conclusión.
Sí, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU Federal, estima que son unas 250,000 casas abandonadas en los 7 municipios que rodean el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, de las cuales unas 50,000 estarían en los municipios de Tecámac y Zumpango, que son dos de los municipios cuyos territorios parcialmente están ocupados para la base aérea y para el aeropuerto civil. Bien, ¿cómo es vivir en alguna de estos fraccionamientos abandonados por el miedo, abandonados por la falta de trabajo? Vamos a ver la segunda parte y luego terminamos de comentar el tema, si estás de acuerdo, Fregrino.
Venga.
Las casas abandonadas, casitas, los perritos ocupándolas.
El fraccionamiento fue construido al final de los gobiernos federal de Vicente Fox y mexiquense de Arturo Montiel por la hoy quebrada empresa Casas Geo, que proyectó casi 8.000 casas de menos de 40 metros cuadrados, materiales de ínfima calidad, ausencia de servicios, inexistencia de empleos y la pérdida de seguridad. Desde entonces, cientos, quizá miles de casas han sido abandonadas y algunas ocupadas por quienes encontraron la vivienda vacía y la convirtieron, sin mayor trámite que el de entrar, en la suya. Oiga, y tuvieron suerte que estas dos las pudieran ocupar, ¿verdad?
Pues sí, por los vecinos también, como les ayudamos y así, pues sí, nos apoyaron.
¿Cómo les ayudaron?
Pues a dejarnos meter a la casa.
Ok, ¿y así están muchas casas? ¿Cuánto le costó a usted?
No.
¿Nada?
No.
No, pero ¿ni a un líder le pagó?
No.
O sea, ¿nomás llegó? ¿Y no había nada? ¿Ni baños?
Nada, ni baños, nada. Así como estaba, estaba quemada por dentro.
¿Quemada por dentro? ¿Y no había gente viviendo ahí, indigentes, personas que no tienen...?
No.
¿Y de dónde llegaron ustedes, señora?
De Atizapán.
¿De Atizapán de Zaragoza?
Uh-huh.
¿Y por qué se vinieron desde allá?
Porque no había trabajo.
¿Y nunca ha llegado aquí nadie que le reclame? ¿Y si llegaran, señora?
Pues no salimos.
El nuevo aeropuerto aún no ha traído empleos a quienes viven alrededor. ¿Se ha empleado gente allá?
Poca, pero sí.
¿Cómo les ha ido?
Pues, desgraciadamente, contratan por agencia. Entonces te prometen un sueldo y a la mera hora no es el sueldo que promete la agencia.
¿Cuánto están pagando?
Buen día.
Pues a una de mis amigas, esta Evelyn, le habían prometido 1.500 por semana y a la media hora le vinieron pagando 1.280, 1.270. O sea, no era lo que habían dicho.
¿Por cuántas horas hay dentro?
Pues de por 12 por 12.
¿12 por 12?
Ajá.
¿Haciendo qué?
Limpieza.
Y así esta zona, Humberto.
Sí, justo me comentaba ayer Miriam Moreno que en uno de los fraccionamientos de este tipo que también están abandonados y se construyeron fuera de cualquier inteligencia en términos de desarrollo urbano en la zona metropolitana de Guadalajara, en Tlajomulco de Zúñiga, existe un lugar, un amplio lugar convertido en un cementerio por el Cártel Jalisco Nueva Generación, que en esas casas abandonadas hace el depósito de cadáveres y de ahí se han rescatado cuerpos de fosas clandestinas. No se ha llegado a esta situación en la Trinidad, pero existe el antecedente de que los sitios con este grado de deterioro social, económicos, pueden convertirse en grandes oportunidades de asentamiento de los grupos delincuenciales y después se vuelve sumamente complicado poderlos retirar. El gobierno actual dirá que esta es otra herencia maldita, pero esto también ha empeorado durante los últimos años y lo cierto es de que hay miles de personas, incluidas mujeres y niños, que luego son asesinados, 8 muertos en un lugar muy cercano que visitamos, y los funcionarios hacen cara de sorpresa, como si no fuera relevante lo que ocurre, porque no ocurre todo el tiempo, pero ahí están en una extrema vulnerabilidad, adultos y adultas. Vi muchas señoras mayores y algunos niños que están en verdad a la buena de Dios.
Pues ahí está el registro y el testimonio una vez más. Humberto, gracias.
Gracias, Peregrino.
Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana y regresamos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
9 de la mañana con 24 minutos. Estamos muy contentos de recibir a Virginia Silvestre. Le contamos la historia. Miriam Moreno, buen día.
Gracias, buenos días.
Hace muy pocos días, porque ella pues estuvo en la cárcel 16 años. 16 años, pues mire, lo decimos como si fuera cualquier cosa, por un delito que no cometió. cosa que es creo que bastante común en México escuchar, pero en este caso está absolutamente confirmado que no lo cometió, le incriminaron, 16 años. ¿Terminó saliendo de la cárcel por qué motivo, Miriam?
Salió por una amnistía. Recordemos que en el 2019 en el Estado de México se promovió una ley de amnistía en donde un juez termina revisando los casos como el de Virginia, en donde se violaron sus derechos humanos, el debido proceso, en donde está es obvia la presunción de inocencia, revisa un juez todo el expediente. Regularmente son casos que ya tienen sentencia, casos difíciles que pueden tener otra solución, digamos, en el sistema de justicia. Gracias a esta ley de amnistía, se revisa el caso de Virginia y sale ya hace 9 días de prisión. Ella estuvo siempre en el penal de Nezahualcóyotl, que fue donde la internaron en el 2006. Y desde entonces Virginia, ahí yo platicaba con el día de ayer con ella, pues se fue pasando un año tras otro, integrándose en las diferentes actividades. Un dato bien importante es que Virginia, cuando fue detenida, hablaba muy poco español, entendía muy poco, no sabía leer ni escribir, que fue parte de la violación al debido proceso, no tuvo intérprete. Y bueno, ahí aprendió, tuvo capacitación, alfabetización, que son de las actividades, digamos, que tiene Virginia. Me dice que cuando sale de prisión ya iba a entrar a la primaria, al primer año de primaria, ya no lo hace, afortunadamente ya está fuera. No, y aquí la fuera. Tenemos.
Bienvenida, Virginia. Qué gusto conocerla.
Mucho gusto. Pues yo estuve en la cárcel sin o sea, que no, ahora sí que, pues un delito que me acusaban, que no como. Pues no me supo defender y nunca tuve una asesoría así para que yo me pudiera defender cuando yo tenía mis audiencias. Y pues ya pasa el tiempo y ya mi mamá me empezó a buscar mi expediente y me buscó mi expediente y ya fue cuando ella empezó a pedir apoyo con licenciados y son personas que Dios nos puso en nuestro camino y nos apoyó mucho para ver lo de mi caso. Y pues gracias a Dios nos ayudó mucho y pues ahora ya estoy aquí. Pues 16 años no, o sea, se dice fácil, pero pues allá adentro está muy difícil. Y la verdad, pues 16 años.
Toma aire, Virginia, toma aire. Muchas gracias. ¿Usted lo pensaba? ¿Sabía que había un acto de injusticia cuando fue detenida, encarcelada? Y entre que comenzó a ver que podía defenderse quizá ya demasiado tarde por una mala defensa. ¿Cuánto tiempo pasó entre que la detuvieron y usted comienza esa lucha larga, finalmente larga?
Pues ya tiene como 3 años, que ya, o sea, yo ya no sabía nada de mi expediente y pues así que pues mamá no sabía, o sea, mamá no sabe leer ni escribir y tuvo que pedir ayuda para ver lo de mi expediente y mamá anduvo buscando con derechos humanos y se acercaron los licenciados y poco a poco, ahora sí que llevo un proceso, pero mira, pues ya gracias a Dios ya estoy aquí después de 16 años. Así que una vida ya también ya no voy a reponer el tiempo que yo estuve ya adentro injustamente. Y sí se hizo justicia, porque yo, ahora sí que fui inocente y como indígena, y la verdad cuando a mí me detienen, me estaban diciendo, y yo la verdad pues yo no contestaba, y ellos les iban apuntando, o sea, apuntando, y yo cuando termino de declarar me dan unos papeles a firmar, y yo lo firmé, y en eso uno de los judiciales a mí me metió en a donde se encuentran todos los difuntitos, no sé cómo se le llama ahí ese lugar. Y pues esa persona pues me jaló de las greñas y me dijo con groserías muy, muy fuertes, y que yo me había comido a mi nieta, y que yo mira, pues me amenazó que si yo no me echara la culpa, y como el niño estaban chiquitos, me dijo que se los iban a llevar al DIF y a mi familia los iban a detener también por eso. Es que me eché la culpa porque él me dijo que como yo tenía a la niña de encargo y yo no tenía quien me defendiera. Ese día que fui a declarar en el Ministerio Público, pues no tuve a nadie que me defendiera. Ni un licenciado, ni una licenciada, ni un traductor. Y pues ya me detuvieron, pues ya no salí. Y ya después fueron a revisar los judiciales ahí en la escuela donde iban mis niños, si estaban golpeados o algo. Y también fueron a la casa sin una orden de ir a revisar a mis niños. Los desvistieron, uno de los judiciales. Y ya, gracias a Dios, parecieron estas personas que nos apoyó mucho. Y pues yo le doy gracias a Dios. Yo sé que sí hay justicia. Sí se da justicia. Y yo les mando un saludo a todos los que se encuentran recluidos. Pues que busquen una persona que en verdad los apoye, no nomás les sacan dinero. Porque hay licenciados de verdad que por no tener dinero como yo no lo tuve, por eso nos hizo justicia. Pedimos el apoyo con derechos humanos. Y gracias también al licenciado Rubén y Sharon, que nos apoyó mucho también. ¿Para qué hora que estoy aquí afuera? Cuando uno... todavía no lo creo muy bien, porque 16 años que yo estuve allá adentro, en la cárcel, ahí en el bordo. Y ya salgo y ya no encuentro uno que así mis familia, porque ya no están con nosotros. Muchas cosas cambiaron el tiempo que yo estuve allá adentro.
A lo que se refiere también Virginia es, Emanuel, en estos 16 años en el que ella está injustamente presa, ¿muere su papá?
Sí, muere mi papá.
Murió su hijo de 16 años de edad. 16
años.
¿Qué se pierden en 16 años? Se pierden toda la vida la posibilidad de haber acompañado a su familia, de haber estado en sus velorios, despedirse de ellos. No tuvo la oportunidad Virginia, perdió su casa. Perdió a su pareja, a su esposo. Virginia, si nos pudieras comentar esta situación de abandono que tú me decías el día de ayer, le pasó lo que le pasa a la mayoría de las mujeres en prisión. Son abandonadas por sus parejas. Perdió su trabajo, su puesto donde vendía pepitas, semillas, que era lo que se dedicaba a Virginia. Virginia sale sin nada. Sale a vivir, afortunadamente, a la casa de una familia que la quiere, que la ama, que es la de su mamá, que es donde está ella ahora, con 12 personas viviendo en un pequeño departamento por el centro histórico, y no tiene nada, Virginia.
Y a pesar de eso, Virginia, la escuchamos decir más de alguna vez que a pesar de todo esto se hizo justicia. nos deja ir a un corte comercial, nos permite un corte comercial, tenemos que hacerlo, y seguimos escuchando la contención, Virginia. Muchas gracias por estar aquí. Okay. Estamos por la mañana, hacemos un corte, volvemos.
Quería que las
custodias
quería que les enseñara a hablar en
dialecto. Bueno, estamos platicando aquí con Virginia Silvestre. Ya escuchamos esta parte, pues muy, muy emotiva, y le agradezco mucho que la comparta con nosotros, Virginia, de los momentos de, pues, de la detención, del maltrato, de las autoridades. Hasta, bueno, muestras justificadas, Miriam, sí, de por qué se dan. Pues el resultado de la amnistía, si uno, ella menciona, por supuesto, a los abogados que cuando conocieron el caso que tú presentaste aquí en la radio y en la televisión, pues levantaron la mano y dijeron, nosotros queremos ayudar.
Así es, fue en el 2009. Yo conozco el caso de Virginia a mediados del 2019. Platicaba justamente con su mamá, doña María Isabel, que está acá en el estudio también. Yo conozco a doña María Isabel, me entrevisto con ella. Ellas lo que querían era hacer que hiciéramos un reportaje sobre el caso de Virginia, porque ya se habían agotado todas las instancias, Manuel. Ellas nunca tuvieron la posibilidad de contratar un abogado. Era imposible contratar un abogado.
Que se metiera realmente a investigar y cómo se habían dado los hechos.
Exactamente. No había. Además, su expediente estaba perdido, nunca aparecía. Entonces, nos dimos a la tarea a partir de que me entrevisto con doña María Isabel, que es fundamental en que esté ahora aquí Virginia, su mamá. Buscamos una alternativa para Virginia, le dijimos, pues más que un reportaje, necesita un abogado. ¿Quién puede defender a Virginia? Entre las personas que conocemos, despachos de abogados, buscamos a algunos, les presentamos el caso, algunos pues por su carga de trabajo era imposible, hasta que llegamos a uno con el que teníamos un caso, les presenté el caso de Virginia, es el despacho de Guillermo Barradas, uh-huh. Ellos fueron quienes nos escucharon y nos dijeron, nos interesa y podemos llevar el caso sin ningún cobro.
Como sí, le llaman pro bono, ¿no?
Como le llaman pro bono. Y de ahí vienen los nombres. Ella, de Sharon, es, de y Sharon el licenciado Hernández, René.
Y de René. ¿Cómo se apellida René?
No me ¿René qué es?
Digo, lo vi en la pieza de televisión, pero yo no me acuerdo del abogado. Ahorita, bueno, ahorita recuperamos. Ellos, pero por supuesto, ellos, Sharon, y saludos a ella.
Toman el caso de Virginia. Primero, saber en qué condiciones, en qué estatus está. Les lleva algunos meses. Que los nombre abogados también fue todo un arte. Cómo se metían los documentos al penal. Tenían que hacerlo a través de los familiares, que se los pudiera firmar. Todo un asunto ahí para que pudieran ellos acreditarse como abogados. Y empiezan a descubrir toda esta serie de irregularidades. Un dictamen médico de la pequeña, de su nieta, de Virginia, el de necropsia, en donde decía que
comprobar que la acusación era falsa.
Era falsa, uh-huh. La situación de tortura, se pudo determinar que Virginia, cuando está ante el juez, cuando le van a dictar, además fue una sentencia fast track, en menos de un año, en menos de 8 meses fue sentenciada Virginia, que Virginia le dice al juez, oiga, todo eso que están diciendo los ministerios públicos, me obligaron a decirlo bajo tortura, ellos me pegaron, me obligaron, y el juez no le importa, y de todos modos hace la sentencia. O sea, imagínate todo el proceso. No tenía un intérprete cuando ya tenía dificultad en estas audiencias. No importó. Su abogado defensor de oficio solamente el día de la audiencia la buscaba. No preparaban la defensa. Iba por ella y siéntese aquí a un lado. Y lo que dijera el defensor de oficio, que lo que dijo es, pues hágase la sentencia, pues, vámonos a un juicio abreviado. Y díctese la sentencia, no presentó ninguna prueba, no solicitó absolutamente nada.
Y así quedó, pues, y así quedó en el abandono.
Quedó en el abandono.
¿Cuál fue el me queda claro que fue el poder comunicarse al interior de la cárcel no hablando español? ¿Cómo aprende español?
Aprendí por...
Perdón, porque en la pausa, perdón, y por eso estábamos platicando, nos contaba la anécdota de que había una persona al interior, una mujer al interior del penal, que también hablaba el dialecto, el mazahua.
El dialecto, ajá, y el dialecto ahí.
Entonces, mínimo poder comunicarse, ¿no?
Sí. O sea, esa paisana, yo con ella platicaba mucho y víbora mashahi, que nos fuéramos a bañar, que nos apuraron porque nos iba a hacer tarde para pasar la lista. Aramañoni, que fuéramos a comer. Y Aramapefi, que nos fuéramos a trabajar. Y o sea, todo yo con ella, con esa paisana, pues hablábamos en dialecto. Y pues una que otra compañerita también quería que les enseñáramos a hablar así. Pero pues la verdad, pues nada más quería que le enseñáramos, pero con puras groserías. Y digo, no, yo groserías no. Otras cosas sí, pero grosería no les voy a enseñar a hablar. Y la verdad, pues sí, ahí sí, ya no les quise enseñar. Dije, no, nada más que les enseñe a hablar, pero en groserías, y yo no voy a enseñar eso. Y así una que otra compañera, pues allá donde yo estaba, pues ya no me conocían por mi nombre, ni por Virginia, ni por Silvestre, ni nada. Ella me decía en Rishu. Rishu significa señora.
Okay.
Ahí así me decían Rishu. Uh-huh. Y Rishu para acá y Rishu para allá. Y pues allá me adoptaron, allá donde yo estaba, que ella era la abuela, que era la tía, que era la mamá. O sea, y pues, gracias a Dios sí.
En tuve... la comunidad de la cárcel, por supuesto, ¿no?
Sí, y
en la pues, población.
La población, y ya me llamaban así. Pues el día que yo, cuando me dieron mi, así que me dieron mi libertad, pues ya no me dejaban salir mis compañeras porque ya estaban todas ahí. Y pues dice que yo les di muchas esperanzas a ellas en los años que ya llevaban la cárcel, y que pues ellas iban a seguir a seguir adelante, porque yo, así como yo salí de esos años que yo estuve en la cárcel, pues les di muchas esperanzas a todas.
Nada más, termina de decirnos, ¿cómo aprende entonces finalmente a hablar español?
En los años que estuve en la cárcel, con la maestra, bueno, luego me escribí a la escuela. Y ya con los años que yo estuve, pues la maestra me enseñaba a hacer unas, o sea, dibujo, lo que sea. Y me empezaba así a poner las vocales y todo eso. Y ya después, ella me empezaba a decir unas palabras en español, mira. Y sí me costó trabajo, hablar así en español. Porque yo así que, pues en mi tierra, pues nada más ahí andaba yo con el burro, hablando yo solita con el burro, porque la verdad... Pues como así, también trabajaba de campo y pues andaba cuidando a los animales también. Pues ahí, ¿con quién iba a platicar? Con nadie. Y la verdad, pues ahí andaba yo ahí en mi pueblo cuidando a los animales. Pues ya la verdad, pues ya cuando vengo aquí, así que aquí en México, íbamos y veníamos. Porque allá en mi pueblo pues no existe nada, o sea, de trabajo. En mi pueblo no hay nada de trabajo. Y aquí veníamos a ganar nuestros centavos para comer allá en el pueblo. Veníamos los días viernes o sábado y domingo, nos quedábamos aquí y otra vez de regreso. Porque allá en mi pueblo, pues nada más es cada año, hay un trabajito que cosechar, y, o sea, ya nos pagaba entre nuestros paisanos allá. Y...
¿Qué le parece la realidad que se encontró? Lleva una semana fuera de la cárcel. ¿Qué le parece esta realidad en la que vive ahora?
Pues así que la realidad, pues no, el día que yo salí, pues yo no lo creía y dije, no, pues yo... Así que yo no lo creía cuando ese día me dio mi libertad. Y todavía hasta el día viernes dije, ah, no, pues ya estoy en la cárcel. O sea, ya no estoy en la cárcel, ya estoy aquí en la calle con mi familia. Y ese día que yo salí de la cárcel, pues vi las cámaras y todo. Y dije, no me importó, o sea, no me importó si era de noche o de día. Y dije, no, pues ahí está toda mi familia, las personas que me apoyaron. Y ver lo de mi caso y pues... Y me dice... Y dice, no, dice, tú ya vas a salir en la tele. Le digo, ¿yo en la tele? Y dice, sí, vas a salir en la tele. Pues no, o sea, no, tampoco no me lo creía. Pero pues ya, gracias a Dios.
Ahí está en la tele, veas. Ahorita otra vez, ahí está en la tele.
Pues ya, gracias a Dios, ya. Ya, gracias a Dios, pues ya, mire. Y yo siempre, o sea, desde muy chica empecé a vender mis cajas de chicles. Y yo era bien tremenda. Me trepaba a la torre latinoamericana y una vez pues ya no me dejaban pasar, y el policía que estaba ahí, pues yo me escapaba, me subía por las escaleras. Y ya cuando llegué por ahí arriba, me encontré un restaurante ahí arriba, y que me vuelva a salir, y que el policía ya no estaba, el que me andaba buscando, y que me subo hasta ahí arriba, y pues me bajé con unos gringos, y la verdad, pues allá, cuando andaba yo vendiendo mis chicles, pues llegué a comer... comida de los gringos, refresco, yo tenía como 9 años, cuando yo empecé a ganarme mi centavito. Gracias a Dios no me gusta estar así, me gusta trabajar mucho, ganarme mi centavo por mí misma.
¿Qué está haciendo ahora, Virginia?
Solo estoy con mi mamá y compartiendo en el mismo puesto, vendiendo.
¿Qué venden?
Dulces. Dulces y mi mamá vende sus semillas y ahí compartimos en ese mismo cachito, las dos ahí. Ya poco a poco voy a quiero invertir para tener mi puesto yo misma, para seguir adelante, porque a mí no me gusta estar así, o sea, que está, no me gusta estar así, me gusta hacer mis cosas yo misma, estar trabajando, ganarme mi centavo yo misma. Ayer que por unas... Ayer y pues... Y me dio mucho gusto de que nos fueron a ver a donde trabajamos. Allá en Garibaldi, que me conocieron desde niñas. Me conocieron desde niña unos mariachis norteños y jarochos. Hay una persona que me encontré y unos jarochis ya no se acordaban de mí. Y hasta cuando mi mamá le dijo que quién era y yo, ya fue cuando se acordó. Mucha gente conocía allá en Mercado de Santa Cecilia. Fui muy tuve muchas personas que también, desde muy chica, me empezaron a apoyar y pues le doy gracias a Dios que me parecieron esos angelitos, de verdad. Esas personas, aún estando en la cárcel, me siguieron apoyando y eso los agradezco mucho. Y nunca, ¿con qué les voy a pagar? Yo dije, yo no tengo dinero para agradecerles, pero yo desde adentro yo dije, yo me tengo que portar bien, yo les voy a demostrar que yo sí puedo, en la cárcel yo sí puedo. Con eso les voy a pagar. Portándome bien, tuve buena conducta, no tuve castigo.
El justamente ayer la visitamos en este puesto de dulces, de semillitas. Está ubicado para que quien quiera comprar y apoyar a Virginia, que eso sería muy bueno, porque Virginia tuvo una inversión. Le preguntaba ayer, ¿cuánto invertiste en estos dulces? Que son unos paquetitos de gomitas, algunos dulces de menta. 300 pesos le prestaron sus hermanos para que ella pudiera pues empezar a trabajar y generar sus propios recursos, pues para llenar todo lo que ella necesita. Está entre la calle de Perú, uh-huh, y lo que es ya la plaza de Garibaldi, la plaza Santa Cecilia, sobre eje Lázaro Cárdenas. Ahí pueden encontrar a Virginia a partir de las 6 de la tarde, de 6 hasta la medianoche, 1 o 2 de la mañana.
Es el horario bueno.
Son los horarios que ella ocupa, porque sí, pues obviamente ese es el horario de los mariachis, es cuando llega la gente buscando una canción, cuando ya andan de fiesta. Que venden también, ahí a un ladito también venden cigarritos. Es un puesto muy modesto, muy pequeño. Importante que de verdad quien nos esté escuchando pase ese puesto y le compre a Virginia, porque Virginia salió sin nada. Va apenas a dar los primeros pasos para tener algo. Así que pues pasen y cómprenle un dulce. Y si pueden hacer una donación, mejor. Porque además, Virginia me comentaba que aprendió manualidades, aprendió bisutería, aprendió muchas cosas en los talleres del penal, y ella puede hacer aretes, puede hacer bolsas, puede hacer muchas cosas, pero ¿qué crees que no tiene? Dinero para comprar la materia prima, y es lo que necesita Virginia. Te preguntábamos, después de 16 años en donde Virginia es inocente, en donde hay una responsabilidad de las autoridades, de 16 años, sí es suficiente la libertad, pero también nos preguntamos qué hay del Estado, ¿no? Porque ella perdió oportunidad de empleo, perdió vida, perdió muchas cosas. Se le tiene que indemnizar. ¿Qué tiene que pasar con los apoyos para Virginia?
¿Qué quisiera usted, Virginia? ¿Qué quisiera? ¿Qué ha pensado? Si es que ha pensado en esa parte, ¿no? Mucho se habla ahora de la reparación del daño, ¿no? En la parte moderna de la legalidad y la civilidad mexicana. ¿Pero qué piensa usted?
Pues yo pienso seguir estudiando, porque allá adentro platicaba con una de mis compañeras y yo les decía, yo quisiera ser una persona así, porque como yo ya lo vivía allá adentro, ayudar, no sé,
Y eso es lo que yo quiero hacer, aprender muchas cosas y seguir estudiando.
Pues yo solo le deseamos mucha suerte. Por supuesto que vamos a estar atentos a usted, lo que necesite, Virginia. Muchas gracias por estar aquí.
A poco, Palicito. Gracias, gracias a Dios.
Y pues bueno, gracias a ti, Miriam, por seguir esta historia.
No, y un placer.
Gracias a su mamá. Ya está
la señora María atenta. Isabel, bien linda. Te digo, la señora María Isabel, tu mamá fundamental. De verdad que cuando uno tiene una mamá como la señora María Isabel, se tardan las cosas, se tardó la justicia, pero llegó. Nunca se venció la señora, apenas puede caminar. La señora sigue vendiendo con Virginia, impulsándola para que venda sus dulces en la noche. Qué fuerza de esta familia y qué placer. De verdad que son de las cosas que te dan una satisfacción enorme como reporteros cuando encuentras un caso como el de Virginia, en donde todas las puertas estaban cerradas y vas viendo y documentando cómo a poco se va avanzando, como quizá pasó de tortuga, que fue el tema, pero aquí está, desde hace 9 días, y es un enorme placer y un gran orgullo conocer a Virginia, una mujer con una gran dignidad, fuera de prisión y con unas enormes ganas de salir adelante. Yo le preguntaba a Virginia, ¿cómo te sientes? Y me dice, como una niña de 13 años.
No, pues.
Sí, porque la verdad, dijo, ay, ¿cómo te sientes? Y me pregunté, dije, ¿cómo? ¿Y cómo ves a tus hijos? No, bueno, pues a ver, lo veo así, mis hermanitos, mis hijos. Dije, ay, no, sí son mis hijos.
Muchas gracias, Virginia. Mucho éxito. De verdad, mucho éxito. Gracias, y qué gusto conocerla. Sí. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Miriam, gracias a usted, gracias a todo el equipo, gracias a todo el staff. Se queda en la señal de Grupo Fórmula, tenga usted buen viernes, buen fin de semana, y aquí nos vemos, escuchamos el próximo lunes en punto a las 7 de la mañana. Que le vaya muy bien.